Hola, les damos la bienvenida a un episodio más de Elefantes en la Habitación, el podcast de México Evalúa. En todo el país se escucha el clamor por tener una justicia independiente, realmente accesible, eficiente, profesionalizada, transparente y con perspectiva de género y derechos humanos. Los consejos de la judicatura son órganos colegiados que tienen en sus manos ese poder de transformación para elevar la calidad de la justicia. ¿Por qué? Porque los consejos de la judicatura fueron creados en México desde hace ya más de 2 décadas para tomar en sus manos la administración y vigilancia de los recursos humanos, financieros y materiales de los poderes judiciales. De esta manera, es posible contar con un órgano plural y especializado en el buen gobierno judicial para que los funcionarios de los órganos jurisdiccionales no se distraigan con esas tareas y se concentren exclusivamente en impartir justicia. Pocos estudios se han realizado sobre los consejos de la judicatura locales y ha habido algunos intentos por desaparecer. Por ello, en el programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, desarrollamos un estudio diagnóstico de los consejos de la judicatura, el cual les invitamos a consultar en nuestra página www.mexicoevalúa.org. Este es un episodio de una serie de podcast donde platicamos con los presidentes de los poderes judiciales que nos abrieron las puertas para realizar nuestra investigación. En esta ocasión, la oportunidad nos la brinda el magistrado Ricardo Ávila Heredia, quien es presidente del Poder Judicial de Yucatán. Con él conversan Laurence Pantín y Alejandra Quesada, coordinadora e investigadora, respectivamente, del Programa de Transparencia en la Justicia. Yo soy Adriana Aguilar y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos.
En estos tiempos de polarización extrema y verdades alternativas,
hay datos, enfoques y evidencias
que bien podrían elevar la calidad de nuestra vida pública,
pero que como país, en demasiadas ocasiones, nos negamos a reconocer.
En este podcast de México Evalúa, nos dedicamos a cazar a esos elefantes en la habitación.
Soy Laurence Pantín y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan. También agradezco la amabilidad y la apertura que siempre han tenido con nosotros el presidente del Poder Judicial de Yucatán, el magistrado Ricardo Ávila, y los funcionarios del mismo. Presidente, gracias por acompañarnos en esta serie de podcast. La verdad, estamos muy felices de tenerlo con nosotras.
Primero que nada, muchas gracias a todas, en especial a la organización de México Evalúa.
Pues mientras realizábamos nuestro estudio, una práctica que nos llamó la atención es la instalación de mesas ciudadanas itinerantes en diferentes municipios de Yucatán, donde los consejeros buscan difundir las funciones y servicios y actividades, digamos, del Poder Judicial, pero también escuchar a los ciudadanos y a los funcionarios del Poder Judicial. Presidente, ¿en qué se inspiraron? Es decir, ¿de dónde surgió la idea de hacer estas mesas ciudadanas y cuáles son sus objetivos y el impacto que han tenido?
Uno de los problemas fundamentales, yo estoy seguro en todos los poderes judiciales, es la parte familiar. Ha crecido el volumen, casos muy encontrados, e iniciamos con escuchas, padres divorciados, problemas de custodias, impedimentos para ver a los hijos, y teníamos la idea inicial de crear un foro general, pero ante las circunstancias y la posibilidad de que se volviera un enfrentamiento nada más, optamos por ir directamente a los lugares donde pudieran darse estos asuntos. Y nos enfocamos primero en el interior del Estado. Creamos la mesa con asistencia presencial, con un grupo interdisciplinario. Nos sirvió, por ejemplo, para captar que en algún municipio primero como Canacín, que está con Osvaldo Mérida, había mucho problema familiar. Después, con esto de la pandemia, hemos visto cómo se dejó de ser ese y se volvió Ticul, que es un municipio del sur. Entonces, la mesa sí funciona. No es una afluencia masiva, sería engañoso decirlo, pero sí es una afluencia que nos permite tener indicadores de la falta de agilidad en algunos casos, o de por qué se traban, que probablemente se apoya mediación, que si probablemente la persona no está enterada, porque a veces llegan y, oiga, ¿y usted con su asunto? Pues no lo sé, mi abogado, no me han dado ni un papel, el número, no lo sé. Y entonces hay que realizar todo ese tipo de actividad. Por otro lado, la mesa generó una expectativa que no teníamos muy bien prevista. Gente que no es de esos ramos, ni siquiera civil, penal o familiar, que tiene un problema agrario, que en la fiscalía su querella o denuncia no se ha movido, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? La escuchamos, la atendemos, y yo en lo personal, en la mayoría de los casos, dirijo oficios o hablo con el titular de esa dependencia, planteándole el asunto con todo respeto y pidiéndole que se atienda. Hemos recibido notificaciones, mire, ya se entabló contacto con la persona y vamos sacando estos problemas. Las mesas, en fin, creemos que sí funcionan, tienen el objetivo principal, escuchar. La gente muchas veces, con ser escuchada, se avanza. Hay una idea muy distinta de lo que hace el Poder Judicial. Si me vas a plantear cosas que ni por casualidad le corresponden al Poder Judicial, ¿qué nos demuestra? Una desinformación. Con eso tratamos de acotarlo. Puedo decir que las mesas sí son positivas, sí tienen ese objetivo, y que ahorita las estamos trayendo al lugar más conflictivo, que es precisamente la ciudad de Mérida, porque aquí los asuntos probablemente estén más álgidos por distintas razones: la calidad económica, la posibilidad de otro tipo de asesoría. Y ya tuvimos una la semana pasada, que la realizamos vía Zoom, se invitó mucho a la gente, la gente llegó a los juzgados, en lo que es la sala de juicios orales, y nosotros por vía comunicación atendíamos todas estas cuestiones. Pensamos seguir y atender dentro de lo posible. Tenemos quejas de abogados, se cayó el sistema regularmente, no hay electricidad, y tratar en algunos puntos de mejorar eso.
Un mecanismo que contribuye a la transparencia y a la accesibilidad de la justicia es el de las mesas itinerantes del Poder Judicial de Yucatán que recorren los municipios del estado. A estas mesas acuden juezas, jueces, magistradas, magistrados, consejeros y consejeras de la judicatura para dar a conocer a la población los servicios con los que cuenta el órgano de impartición de justicia. Además, las mesas sirven para detectar áreas de oportunidad señaladas por las y los usuarios.
Muy bien, muy interesante, presidente. Sí, como está este afán de acercar la justicia a los ciudadanos, ¿verdad? Eso es lo que buscan estas mesas. Ahorita le paso la palabra a mi compañera Alejandra, que quería hacerle una pregunta muy puntual. Alejandra, adelante.
Hola, presidente. Yo soy Alejandra. Muchas gracias por permitirnos tener este espacio de plática en confianza. Y pues bueno, presidente, pasando a otro tema, entre el tipo de prácticas encaminadas a hacer un poder judicial accesible y dinámico, pues no se nos escapó que en su consejo se han esforzado también por concretar convenios de colaboración estratégicos con otras instituciones. Voy a poner dos ejemplos muy brevemente. Primero, tienen un convenio con la Universidad Autónoma de Yucatán y pues esto les permite celebrar audiencias en las instalaciones de la universidad. Esto pues no porque al Poder Judicial le falten salas, sino para acercar a los estudiantes a la labor de los órganos jurisdiccionales. Y otro de los convenios también bien importante es en materia penal, y este les ha permitido realizar grupos de trabajo interdisciplinarios donde participa el presidente del Consejo de la Judicatura, sede en este caso, un presidente de seguridad de la Secretaría de Seguridad, otro del sistema penitenciario y entre otros participantes. De esta manera, trabajan juntos para homologar criterios y dar solución a ciertas problemáticas. Presidente, me encantaría que nos platicara, por favor, primero, ¿cuáles han sido los principales desafíos y beneficios en estrechar relaciones institucionales? Y segundo, ¿qué le respondería a esas voces que argumenten que en el segundo ejemplo que acabo de poner, la colaboración puede poner en peligro la independencia judicial? El micrófono es suyo, presidente.
Muchas gracias. Dividámoslo. Primera pregunta, relaciones con instituciones educativas, no solo la Universidad de Yucatán, sino con otras universidades que pudieran tener los equipos que a veces son necesarios o son necesarios para las grabaciones y que no todas tienen, para poder llevar las audiencias en vivo. Lo hemos hecho en materia penal y en materia mercantil. Beneficios, trato directo con entre las partes en presencia de el alumno, de sus maestros, de muchas ocasiones familiares, y pensamos que es otra forma de comunicación con la sociedad, con la ciudadanía. Sentimos el resultado positivo, es más, con el señor rector de la universidad, el doctor Williams, se creó en la Facultad de Derecho 3 salas o 4 salas bien equipadas, que inclusive sí necesitábamos, íbamos a hacer un convenio hasta para poder usarlas, porque a veces se recargan las que tenemos y los horarios no queremos que se prolonguen. Una de las situaciones que, como ustedes sabrán, el sistema acusatorio no ha podido exactamente graduar cuánto debe durar una audiencia, y a veces esas audiencias se prolongan más de lo necesario. ¿Positivo con las universidades? Yo pienso que sí. Además, la mayoría de los integrantes, tanto del Consejo como del Pleno, del Tribunal, dan clase en las universidades, inclusive su servidor tiene años dando clase y nos permite un trato. Otra es la publicación de las sentencias. Nosotros publicamos sentencias desde antes que mandáramos incluso una iniciativa al Congreso del Estado para que aquí en Yucatán se aprobara, que fue rebasada después por la federal. Cartelones dándoles información de cómo las pueden bajar para que les sean útiles. Entonces, esa comunicación debe, siento, en su momento continuar y hacerse más efectiva. El tema que a ustedes creo más les interesa y preocupa es la segunda pregunta. En primer lugar, no tenemos un convenio con las instituciones seguridad pública, fiscalía, reinserción social. Hay un grupo interdisciplinario. No se tocan en ese grupo los casos en trámite. ¿Qué podemos discutir? Y acá voy a hacer un poco, tratar de poner un ejemplo de lo que hemos estado en ambos bandos. Me llamo bando a la fiscalía y a... La fiscalía, a través de los años, lo suelto yo. ¿Por qué? Que lo suelte el juez y ya que vea el juez. No, esto es una porquería. Entonces, la presencia de los titulares, por ejemplo, va el procurador, que ahora es el fiscal general del Estado. Yo estoy seguro, lo digo con, sí, como de este, no tratando de halagar, que en pocos estados es fácil reunir fiscalía, reunir al tribunal, al titular de SPP, que es la Secretaría de Seguridad Pública. Lógicamente, cada uno tiene una mentalidad distinta. A nosotros, al principio del sistema acusatorio, nos llamaba mucho la atención cuando la gente se quejaba, decía, la puerta giratoria. Llega la policía y nos dice, ¿para qué lo voy a agarrar si mañana lo van a soltar? Y la policía te decía, desanima a los policías. Ay, entramos allá en un círculo. Bueno, vamos a ver ese tema. Vamos a tratar de convencernos cuáles son las nuevas reglas. A veces en curso de capacitación, a veces en conversación entre los propios funcionarios. Cada quien, como es lógico, quiere llevar parte a lo que hace. Pero también, hablando de una forma razonada, respetuosa, Yucatán es un estado pequeño, nos conocemos todos, esa es una facilidad, se pueden llegar a acuerdos. Concluyo, por ejemplo, con este ejemplo. Hace unos días, y venimos trabajando a petición de la, o con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, para el programa de justicia terapéutica. La cuestión de las suspensiones condicionales, el uso de drogas, la posibilidad de que persona no vaya a la cárcel, que necesita una coordinación sanitaria, jurídica. ¿Cómo integrar el grupo? Bueno, pues en ese comité se pudo, a través de explicar qué era, a través de convencer, tratar, ya tenemos al grupo, ahora vamos a intentar trabajar. Entonces, no es, y quiero insistir y claramente, análisis de casos en trámite. También se trata de casos, no de los que se llaman de alto riesgo. Se trata de los casos, o de las, más que casos, de las formas de cómo combatir la impunidad a niveles que le robaron el tanque de gas, a niveles de una justicia, que aquel ladrón que el día siguiente sale, vuelve a robar, vuelve a hacer esto. Bueno, ¿de qué maneras puedes evitarlo? ¿Qué es el acuerdo reparatorio? ¿Qué es la suspensión condicional? ¿El control? ¿El registro? Y eso es lo que tratamos en esas reuniones.
Muy bien, muchísimas gracias justamente por esta aclaración muy útil, creo. Pasó a otro tema, que es el tema del uso de las tecnologías para la impartición de justicia, que ha tenido un auge importante recientemente. Y el Poder Judicial de Yucatán implementó una herramienta para que se realice la asignación de turnos y diligencias de manera aleatoria. Presidente, ¿puede explicarnos brevemente cómo funciona este sistema? ¿Y por qué les pareció importante implementarlo? ¿Y esta medida ha tenido algunos impactos positivos en términos de la eficiencia del trabajo y el combate a la corrupción, según usted?
Mire, en el Estado tenemos, independientemente de las zonas del interior que ya mencioné, tenemos un edificio, llamábamos el mero centro, la calle 35, donde se concentran todos los juzgados familiares solares, todos los juzgados mercantiles, defensoría, cuestiones del Ejecutivo, como es el Ministerio Público, etcétera, que a veces tiene ingresos de 700 a 800 personas al día antes de que pongamos reglas más desafortunadamente restrictivas por la pandemia. Dentro de las oficinas del Poder Judicial está la que llamamos la Oficialía de Partes. Allá se reciben todo tipo de documentos de los juzgados y se digitalizan al momento y se remiten ya digitalizados a los juzgados que correspondan. No interviene penal, eso quiero aclararlo. ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado agilidad con problemas. Tenemos problemas con una regularidad en el sistema que se cae, en electricidad. Hemos sufrido el año pasado 3 tormentas, 2 huracanes, y todo eso que dicen, ¿qué tiene que ver con el Poder Judicial? No, sí tiene que ver, se moja, se cae el servidor, etcétera, etcétera. Y también son antiguos, no hay por qué negarlo. ¿Hay beneficio? Sí hay. Esa celeridad, esa oportunidad de que se queden y yo los pueda acomodar, que también podemos decir que el que va y se fija cuál sigue, cuál es, también pueda en cierto momento escoger juzgado. No podemos cerrar los ojos a eso, sino lo que tenemos que hacer es buscar algoritmos, buscar que el sistema cada vez no sea el mismo, vaya variando, y en eso el área nos apoya. Penal, ¿por qué no se ha podido establecer? Porque es el área que más nos ha golpeado el sistema, era la pandemia. Estamos iniciando algo que se llama Justicia Digital, que es un programa que esperamos a mediano plazo contar con promociones vía electrónica y allá instalar un solo juzgado penal con 8 jueces en la ciudad de Mérida, y las comunicaciones, tanto que vengan de la fiscalía como de otros lugares, de una manera aleatoria. Desafortunadamente se nos enferman los jueces y a veces solo quedan 5 o 6, entonces es difícil que no se repita. Pero le repito, valga la redundancia, estamos en esa tarea, ya que afortunadamente se compró equipo, tenemos el ofrecimiento del Ejecutivo, que se ha hecho unos estudios para abiertos aquí en el tribunal y en todo el Poder Judicial, para mejorar las comunicaciones, que eso es básico para poder tener comunicación con el interior del Estado, entre los distintos edificios, y la velocidad para todas esas cuestiones tecnológicas que hoy son no necesarias, indispensables.
Muchas gracias, presidente. Ahora, siguiendo todavía en la línea de las implementaciones tecnológicas en el gobierno judicial, pues también nos ha parecido que una práctica digna de ser ejemplo de su poder judicial es la implementación que hicieron de sistemas de depósito electrónicos del fondo auxiliar. Esto para que los usuarios ya no tengan que trasladarse a juzgados y pues a lo mejor hacer fila para descubrir que todavía no tienen saldo y regresarse a su casa. Entonces, de hecho, ustedes desarrollaron la aplicación CIAF App para que los usuarios puedan consultar el saldo que tienen pendiente por cobrar, por ejemplo, de pensiones alimenticias, y eventualmente a través de su tarjeta bancaria cobrar dichos saldos. Yo creo que es muy importante para nuestra audiencia, presidente, saber primero, ¿qué necesidades de los justiciables ustedes identificaron para haber tomado la decisión de realizar estas implementaciones? Y segundo, ¿cuál fue el proceso para que pudieran desarrollar esta aplicación? Por favor, presidente.
La necesidad, ustedes la acaban de mencionar. Es un área muy sensible. Cada quincena, mucha gente, especialmente mujeres, hace colas, piensa en recibir la pensión que por ley o por, perdón, por disposición judicial ya ha sido quitada. Vivimos en un mundo imperfecto, no todos cumplen, y a veces llega la persona y le dice, no creen que no se haya depositado. ¿Qué se hizo? Un sondeo. Oiga, ¿cómo ven ustedes? Y el área, porque esto no es de este momento, ya se hace rato. Hay tarjetas, se vio que mucha gente manejaba tarjetas. Y así también, el hombre que deposita, o la parte que deposita, también tenía tarjeta y podía hacer un depósito referido. Y de esa forma, no se han acabado las colas, pero disminuyen. Evita pérdida de tiempo, sobre todo con el que lo necesita, el que está trabajando, y se ha hecho convenios con algunos bancos para esto. Y otra cosa que se ha logrado es, por decir, una dependencia X que tenga un número alto de personas que depositan, que lo haga directamente. ¿Ah? Y entonces ya solo se nos pone a las personas por esta vía el dinero en sus cuentas si la tienen. Esto ha sido últimamente un beneficio. Vuelvo a insistir, problemas de sistema, problemas hay, pero en esta época, ese famoso edificio, la 35, pero ya le pusimos techos para que no haya tanto sol, sillas, la disculpa a la gente por la necesidad de que estén allá esperando, porque no pueden entrar todos, sobre todo los que van a checar expedientes, la oficialía sí es más rápida, el fondo es más rápido, pero es el sol, Yucatán, es duro en ese aspecto, pero la necesidad de cuidarnos. Mire, el año pasado tuvimos 90 infectados de COVID y tuvimos arriba de 400 personas que tuvimos que aislar. ¿Por qué? Porque cada vez, garganta, ándate. Mi abuelito le dio, ándate. Cosas indispensables. Ahorita andamos un poco más bajos en lo que es cambio de semáforo, pero todavía esto persiste. Acabamos de hacer un acuerdo donde retomamos los horarios que antes habíamos reducido para que la gente no tenga un espacio más, aunque el tiempo de atención a ellos siga siendo el mismo, pero mientras se acomoda, mientras se busque el expediente, que lo hagan en otros tiempos. Son situaciones que sabemos, son situaciones que hay que tratar de paliar o corregir, pero que esperemos con el trabajo, la ayuda del ser superior, podamos salir mejor.
Como una forma de avanzar en la configuración de un poder judicial con funcionarios jurisdiccionales y administrativos con perfiles idóneos, en Yucatán se está trabajando en una propuesta de reglamento de carrera judicial y en marzo de 2021 fue publicado el reglamento del Servicio Profesional de Carrera Administrativa. En un contexto en el que no existen procesos establecidos e institucionalizados para la contratación del personal administrativo, este reglamento brinda mayor certeza a los funcionarios en cuanto a sus posibilidades de ascenso y estabilidad laboral, y busca establecer procedimientos mucho más objetivos de selección.
Sí, sin lugar a dudas, son momentos difíciles para todos todavía y hay que seguir cuidándose. Para concluir nuestra conversación, quisiera preguntarle acerca de otra característica que hemos observado en el Poder Judicial de Yucatán, porque su Consejo de la Judicatura es relativamente joven en comparación con otros poderes judiciales. Y a diferencia de otros tribunales superiores de justicia que han delegado todas o casi todas sus atribuciones en materia administrativa a los consejos, el Tribunal Superior de Yucatán ha conservado una serie de funciones administrativas con relación a la segunda instancia. Por lo que existe, lo que llamamos nosotros una doble burocracia, ¿no? En el Consejo hay una escuela judicial y en el Tribunal un departamento de formación. Y en el Consejo, Tribunal, los dos tienen Contraloría, por ejemplo, ¿no? Por lo que pudimos percibir, esta doble burocracia es percibida como poco eficiente por parte de algunos de los funcionarios judiciales. Quisiéramos conocer su opinión sobre esta situación. ¿Y si han pensado en algún momento en la posibilidad de justamente hacer alguna modificación o se ve complicado?
Como antecedente, el Consejo de la Judicatura tiene aproximadamente 10, 11 años. Fue una reforma constitucional que no salió de acá, sino que nos las trajeron, no participamos. Se dice que un organismo de la Ciudad de México, ante las resistencias y problemas, propuso la separación y la creación de las dos áreas. Así se ha venido funcionando. Efectivamente, hay una doble, en algunas áreas se duplican, con la constante nada más de que son áreas de dos o tres personas. Contraloría del Tribunal son tres, Contraloría del Consejo un poco más, Transparencia, dos personas en cada lado que no dan abasto. Mi opinión personal, sí debemos ir a la unificación. ¿Cómo? Pues se necesita una reforma y se necesita recursos. Porque yo puedo hacer una reforma, ¿y qué hago en el papel? ¿Y qué hago con el personal que tiene determinados cargos, años trabajando, que probablemente haya que liquidar, que probablemente haya que ubicar en otra categoría? Entonces, tiene que ser una reforma profunda, bien pensada, bien fondeada, y también le puedo decir que poquito a poquito ha habido avance. Por ejemplo, ahorita con el programa digital concentramos todo, hay un solo jefe a petición del propio asesor, y los otros les dimos sin que pierdan funciones dentro de toda esa estructura. Tratar de que en algunas áreas, por ejemplo ahorita en archivos, aunque van a haber siempre problemas de dos áreas, trabajan juntos. Ya solo es una la persona que nos representa en la red de archivos a nivel nacional en CONATRIP. Los dos son personas muy preparadas, y así buscar la manera de optimizar. No dudo y ratifico, debemos de caminar hacia una sola cuestión. Y concluyo, el tema que a veces afecta es el siguiente. En los estados, el Poder Judicial es uno de los tres poderes que integran al Estado y que lo representa el Tribunal Superior. Muchas personas piensan que quitándole ciertas facultades de autonomía o de gestión al Poder Judicial, se estaría impactando en esa posibilidad de ser uno de los tres poderes que integran el gobierno estatal. Y se hace la comparación que muchas veces hemos oído con el Poder Judicial Federal. En el Poder Judicial Federal, los señores magistrados, a los que respetamos, y a los señores jueces de distrito, no forman parte de la cúpula del poder. El poder, sin que nos queramos, con la larga distancia, lo tienen los señores ministros. Entonces, en la forma de elección, en la forma de cómo trabajar esto, habrá que ser muy cuidadoso. Pero sí, en una etapa de austeridad, en una etapa de optimizar, tienen ustedes toda la razón.
La verdad, le apreciamos muchísimo estos momentos que nos regaló para platicar de manera muy abierta, como siempre lo ha hecho con el equipo. Y creo que esto es una característica del Poder Judicial de Yucatán, también su transparencia y apertura con la sociedad civil. Esto creo que también es de destacar. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su colaboración. Pues esperamos que todos los funcionarios del Poder Judicial sigan muy bien y se sigan cuidando. Muchas gracias.
Como pueden notar, la razón de ser de los consejos de la judicatura no es ornamental, sino fundamental para el buen gobierno judicial, que es la base del desarrollo, eficiencia e independencia de los poderes judiciales. Por ello es que estos órganos deben fortalecerse, seguir consolidando sus buenas prácticas y superando sus desafíos y áreas de oportunidad. Le agradecemos a nuestra amable audiencia el habernos privilegiado con su tiempo y les recordamos que para profundizar en el tema, desde el programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, desarrollamos 3 estudios que se pueden consultar en la página www.mexicoevalúa.org y seguirnos en Twitter con el hashtag Buen Gobierno Judicial y en las cuentas @MexicoEvalúa, @LPantin, @Quesada-AS y @Adi-Aguiarias. Muchas gracias.
En estos tiempos de polarización extrema y verdades alternativas,
hay datos, enfoques y evidencias
que bien podrían elevar la calidad de nuestra vida pública,
pero que como país, en demasiadas ocasiones, nos negamos a reconocer.
En este podcast de México Evalúa, nos dedicamos a cazar a esos elefantes en la habitación.